Palabras de vida desde la misión. Homilías del Padre Christopher Hadley.
La Eucaristía es la fuente, es el corazón, es la cumbre de la vida de la Iglesia. Si merecemos recibir a Cristo en la tierra, mereceremos estar con Él en el cielo. Yo estoy poniendo todo lo que tengo, todas mis fuerzas, toda mi energía en alcanzar la santidad. Jesucristo es quien derrama la gracia de la salvación sobre su cuerpo, que es la Iglesia. Uno de los grandes peligros de la vida espiritual que veo, y que veo muy habitual, es que muchas veces te encuentras con gente que se vuelve muy espiritualoide. Toda su espiritualidad es muy devocional, tiene mucho que ver con sus rezos, con sus devociones, con su relación con Jesús, con María, con los santos, y libre medios de decir que eso no es importante, es importantísimo. Sin embargo, a mucha gente parece que le cuesta entender la intrínseca relación que hay entre nuestra amistad con Dios y la amistad con los hermanos. Y la Cuaresma tiene mucho que ver con los hermanos. La reconciliación no es solo con Dios, es con los hermanos. El perdón no es solamente con Dios, es con los hermanos. Yo no le tengo que perdonar a Dios, líbreme Dios de decir semejante tontería, pero a lo mejor sí tengo que perdonar a alguna persona que me ha hecho daño. Cuando uno escucha al profeta Isaías en el comienzo del libro de Isaías, capítulo 1, versículo 10, oíd la palabra del Señor, príncipes de Sodoma, escucha las enseñanzas de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Dice, lavaos, purificaos, apartad de mi vista vuestras malas acciones. O sea, tú quieres reconciliarte conmigo, que soy Dios, lávate, purifícate y aparta de mi vista tus malas acciones. Dice, dejad de hacer el mal, aprended a hacer el bien. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios? Dice, buscad la justicia, socorred al oprimido, proteged el derecho del huérfano, defended a la viuda. Venid entonces y discutiremos. O sea, si tú te ocupas de tu hermano, luego ven a hablar conmigo, dice Dios. Venid entonces y discutiremos. Aunque vuestros pecados sean como escarlata, quedarán blancos como la nieve. Aunque sean rojos como la púrpura, quedarán como lana. Si sabéis obedecer, comeréis de los frutos de la tierra, y si rehusáis y os rebeláis, os devorará la espada. Ha hablado la boca del Señor. ¿Cuántos de nosotros nos hemos preocupado alguna vez por el huérfano y por la viuda, que son los pobres? En aquel tiempo era la definición del pobre. El huérfano y la viuda es la persona desvalida, que no tiene nada, no tiene sustento, no tiene fuente de ingresos. Ahí no había ni pensiones ni seguridad social. Era la persona que estaba a expensas de la limosna. El pan lo ganaba el marido y la mujer atendía la casa. Y la mujer se ha quedado sin marido y el hijo se ha quedado sin padre. Dice, ¿tú quieres agradarme a mí? ¿Qué estás haciendo por los pobres? ¿Quieres reconciliarte conmigo en Cuaresma? ¿Qué estás haciendo por el oprimido? No me lo invento yo. Dice, buscad la justicia, socorred al oprimido. Con todas las injusticias que hay en el mundo en el que vivimos, ¿cómo es posible que yo nunca haya estado cerca de ninguna injusticia? Y si he estado cerca de alguna injusticia, ¿yo qué he hecho? Mirad, imaginaos que vais a casa de un conocido y os encontráis a la chica de servicio que va vestida de harapos y descalza. Puedes hacer tres cosas. La primera, no decir nada, como si no hubieses visto semejante injusticia. No hacer nada. Vas, comes, la chica te sirve, ves las condiciones deplorables en las que está y tú te vas y no haces nada. Segunda opción, te puede dar mucha pena y sin decir nada, compras o regalas ropa usada o le compras ropa y le pones unos zapatos. Eso se llama la caridad. Una persona está trabajando en una casa, en una situación de flagrante injusticia, y tú respondes a la injusticia con una dádiva, con un donativo. Hay una tercera opción, es que denuncies al dueño su injusticia. Es lo que más cuesta. Pero muchas veces la caridad es una tapadera para la injusticia. Cuando yo trabajaba en los campos de caño de la República Dominicana, había montones de organizaciones que hacían obras de caridad por los batelles. Y llevaban ropa, hacían repartos de comida, repartían material escolar. Pero ¿por qué un padre de familia, trabajando 12 horas con un machete picando caña para la familia más rica de la República Dominicana, tenía que pasar la humillación de no poder dar de comer a sus hijos, no poder vestir a sus hijos, no poder alimentar a sus hijos, no poder educar a sus hijos, y tenía que depender de semejante organización, de semejante ONG o de la parroquia o de lo que fuera, para dar a sus hijos lo que él después de 12 horas de trabajo de sol a sol no podía pagar? Es verdad que hay personas que no pueden esperar a la hora de la justicia y necesitan la caridad, pero es una injusticia que un padre de familia tenga que vivir de caridad y tenga que vivir de la limosna, cuando le están dando por compasión lo que él se merece en justicia. Pues a lo mejor deberíamos de preguntarnos por los sueldos que pagamos, cómo tratamos a nuestros empleados, en cuántas casas he estado muy cercanas a mí, por cierto, en España, donde a las empleadas de hogar no les habían subido el sueldo en 12, 15 años y llevaban cobrando exactamente lo mismo. Que una chica interna, después de 10 años, cobrara exactamente lo mismo. A mí no me cuente si hay una crisis económica. Si usted quiere tener una persona trabajando en su casa, páguele lo que se merece. Y si no, no la tenga. Pero no se sienta justificado por sus problemas económicos o sus situaciones económicas. Yo conozco personas que trabajaban en el servicio doméstico que entraron en una casa donde había un padre, una madre y un niño y cobraba X. Pasaron los años, nunca le aumentaron el sueldo, pero ese matrimonio tenía 3 hijos. O sea, aumentó el trabajo. La vida, el coste de la vida también aumentó, con lo cual esa empleada de hogar cada vez ganaba menos y cada vez trabajaba más, y el matrimonio era súper de iglesia. Pues eso, ¿cómo se justifica? No, es que no podemos pagar más. Pues no tengo una empleada de hogar. Y así, cada uno debería de preguntarse cómo está viviendo la justicia, cómo paga a sus trabajadores, porque son las palabras del profeta y tienen mucho que ver con la cuaresma. El pasaje del Evangelio nos dice cómo ayudar a los hermanos en Mateo 23:1-12. En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Haced y cumplid todo lo que os digan, pero no hagáis lo que ellos hacen, porque ellos dicen, pero no hacen. Lían fardos pesados y se los cargan a la gente en los hombros, pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar. Todo lo que hacen es para que los vea la gente. Alargan las filacterias y agrandan las orlas del manto. Les gustan los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Que les hagan reverencias en la plaza y que la gente los llame rabí. Es decir, hacer el bien cacareando las obras buenas. Haber convertido la ayuda a los hermanos en una fuente de ingresos para mi vanidad, para mi soberbia, para mi orgullo, para mi nombre. Y nosotros, como estamos tan desesperadamente necesitados de dinero, pueden ser los misioneros o puede ser quien sea, nos pasamos la vida adulando a los ricos, porque como a los ricos son tontos y les gusta que les adulen, pues nos pasamos diciendo qué bueno es fulano, qué generoso es fulano, y más ego, y más ego, y más ego, y más ego. ¿Cuánta gente a mí me ha dejado de ayudar porque considera que no he sido suficientemente agradecido. Oye, ¿tú sigues ayudando al padre Christopher? No, porque como ya no manda tantas noticias, no, porque le mandé tal cosa. Y no. ¿La gente se parará a pensar alguna vez cómo es la vida de un misionero? ¿La gente sabrá que yo he estado una semana sin internet? No, es que como no me contestas, digo, pero mameluco, ¿tú sabes dónde vivo yo? ¿Tú sabes lo que cuesta conectarse a internet? ¿Tú sabes lo difícil, que lo cansado que está un sacerdote que tiene que contestar 34 correos y cada uno es de su padre y de su madre y cada uno te cuenta una historia diferente? Y no tengo secretaria. Y no nos damos cuenta muchas veces. Pero poderoso caballero es don dinero. ¿Y cuánta gente, porque no ha sentido suficiente reconocimiento y suficiente apreciación y suficientes gracias y suficientes referencias, y te dejan de ayudar? Y hacen con su dinero lo que le da la gana y no lo que Dios quiere. Y tú no tienes derecho a hacer con tu dinero lo que te dé la gana. Tú tienes obligación de hacer lo que Dios quiere. Piénsate muy mucho si estás haciendo lo que Dios quiere o te estás dejando llevar por tu vanidad. Pues pidámosle al Señor que no seamos tan espiritualoides y que nos acordemos que la gracia de la Cuaresma pasa por el hermano pobre.